Grandes Viajeros.
Heinrich Schliemann, o cómo hacerse millonario para descubrir Troya. Paz Hernández. Fue tendero, grumete, náufrago, agente comercial, banquero, lo que fuera con tal de amasar la fortuna necesaria para hacer realidad su sueño infantil, descubrir las ruinas de la legendaria Troya, siguiendo las pistas dejadas por Homero en la Ilíada, un hallazgo que lo convirtió en 1873 en el primer arqueólogo moderno, pese a su precaria formación académica.
Heinrich Schliemann tenía 9 años cuando conoció la historia de la Guerra de Troya, gracias a un libro que le regaló su padre, un pastor luterano que perdió su empleo por malversación poco antes de morir, dejando a su hijo en la ruina y sin posibilidad de proseguir sus estudios en el instituto.
A los 14 años, obligado a trabajar en una tienda de la mañana a la noche para poder sobrevivir, el joven Heinrich tuvo que aparcar temporalmente su fascinación por las epopeyas homéricas y por una ciudad que, contra la opinión general, él no concebía como mera leyenda. Hasta que un día entró en la tienda un molinero borracho que comenzó a recitar en griego pasajes de la Ilíada. La cadencia de aquellos versos despertó de su letargo el sueño infantil y Schliemann, consciente de que jamás lo haría realidad tras el mostrador de una tienda de ultramarinos, decidió embarcarse hacia América en busca de fortuna.
Pero como a los héroes de sus primeras lecturas, los dioses le hicieron dar un largo rodeo. Su barco naufragó en las costas de Holanda y tras una estancia de varios años en Ámsterdam, donde empezó a ocuparse de su interrumpida educación y a estudiar idiomas, llegó a hablar más de una docena, regresó a su Prusia natal. Desde allí, ya convertido en próspero agente comercial, viajó a Rusia, donde se casó y se hizo rico.
10 años después de su primera y fallida tentativa, en 1851 viajó por fin a América. Se instaló en California, se convirtió en banquero y poco después en millonario. Había llegado el momento de ponerse manos a la obra. Convencido de que la Ilíada contenía datos históricos y geográficos reales, Schliemann emprendió con casi 50 años de edad el camino soñado en su infancia, y Homero sería su único guía, desafiando así al mundo académico y científico de la época, que consideraba tanto al rapsoda ciego como a sus héroes simples personajes mitológicos.
El herrero de Ítaca. Viajó por Palestina y Egipto y dio la vuelta al mundo en un periplo que se prolongó durante 2 años antes de recalar en 1868 en Ítaca. En la patria del héroe de la Odisea, el encuentro con un herrero local elevó hasta el paroxismo tanto la emoción como la convicción de Schliemann, que no pudo contener las lágrimas al serle presentados la esposa e hijos del herrero. Se llamaban Penélope, Telémaco y Ulises.
Un año después, divorciado ya de su primera mujer, contrajo matrimonio con Sofía en Gastrómenos, una joven griega, 30 años más joven que él, pero capaz de recitar la Ilíada y la Odisea de memoria. Con ella tuvo 2 hijos, a los que llamaron Agamenón y Andrómaca, y con su apoyo incondicional comenzó a excavar en 1870 en la colina de İzharlik, en la actual Turquía, a escasos kilómetros del estrecho de los Dardanelos.
Por supuesto, el estratégico emplazamiento respondía a la descripción que da el relato homérico de Troya. A ello se añadía su nombre, İzharlik, que significa palacio en turco, y más importante aún, existía el tenue rastro de la existencia de la ciudad que habían dejado diversos historiadores antiguos, entre ellos Heródoto, cuya opinión era para Schliemann mucho más importante que la de sus colegas contemporáneos.
Troya existe. Entre 1870 y 1873, con la ayuda de un centenar de obreros, el entusiasta matrimonio removió 25.000 metros cúbicos de tierra y excavó hasta casi 30 metros de profundidad. Lo que encontraron fue una sucesión de 9 ciudades superpuestas, cada una descansando sobre las ruinas de la anterior, hasta el primer asentamiento prehistórico.
Contra el pronóstico de quienes no le consideraban más que un loco, Schliemann demostró que Troya había existido, que no era solo producto de la imaginación de Homero. Había ganado la partida el mundo científico de su época, pero aún quedaba por saber cuál de esas 9 ciudades superpuestas era la de la famosísima guerra.
En el penúltimo nivel, Schliemann había encontrado vestigios de un incendio sobre los poderosos muros de un recinto fortificado. Tenía la certeza de que esa era la Troya destruida a sangre y fuego por los aqueos, y cuando ya se disponía a abandonar la excavación para dirigirse a su siguiente aventura en Micenas, desenterró la prueba que lo corroboraba, el llamado tesoro de Príamo, un conjunto de piezas de oro, diademas, brazaletes, broches, que atribuyó sin duda al padre de Héctor y París.
Estaba, sin embargo, equivocado. Poco antes de su muerte se demostró que el deslumbrante tesoro pertenecía en realidad a un periodo bastante anterior al del rey de la Troya homérica, que estaba situada además dos estratos más arriba. Su obsesión por tomarse al pie de la letra los versos de la Ilíada le había jugado a Schliemann, que distaba de ser un arqueólogo profesional, una mala pasada, y no sería la última.
El tesoro de Agamenón le volvió a suceder poco después en Micenas, la ciudad que lideró la expedición contra los troyanos tras el rapto de Helena por París y que Homero había descrito como rica en oro. En sus ruinas situadas en el Peloponeso, Schliemann se propuso hallar la tumba del mismísimo Agamenón, el arrogante comandante en jefe de las victoriosas fuerzas aqueas.
Desoyendo de nuevo la opinión dominante entre los científicos de su tiempo, buscó el sepulcro en el interior de la acrópolis de la ciudad, y exactamente bajo el ágora encontró no una, sino 9 tumbas.
En todas ellas, los restos humanos estaban cubiertos con valiosísimas joyas de oro puro, diademas, cetros, anillos, copas, espadas, un tesoro inmenso nunca visto hasta entonces, que hacía palidecer al de Príamo. Para hacerse una idea del volumen del hallazgo, basta con decir que el registro de las piezas que lo componían, de oro en su mayoría, ocupaba más de 206 páginas.
Para Schliemann, aquellos fastuosos ajuares funerarios no podían ser más que del rey de hombres Agamenón y sus compañeros, arteramente asesinados a su regreso triunfante a Micenas por la infiel Clitemnestra. Pero había cometido un nuevo error, aunque la más célebre de las alhajas allí encontradas sigue conociéndose con el nombre de Máscara de Agamenón. Lo cierto es que el tesoro no pudo pertenecer de ningún modo al héroe aqueo, porque como más tarde se demostró es bastante más antiguo de lo que Schliemann pensaba.
Pero los aciertos debidos a la excepcional intuición de Schliemann supera con mucho a sus equivocaciones. En Tirinto volvió a hacer gala del mismo talento al descubrir el castillo de esa ciudad micénica de grandes murallas, el primero de la época homérica que se hallaba en toda Grecia y que todo el mundo había dado por perdido.
Un mausoleo en Atenas. Schliemann estaba en la cima de su carrera cuando le sorprendió la muerte en Nápoles en 1890. Sus hallazgos, que había seguido el gran público con tanto o más interés que el estamento científico, pusieron al descubierto las desaparecidas civilizaciones que habían dominado el Mediterráneo miles de años atrás, impulsando el nacimiento de la arqueología moderna.
El arqueólogo aficionado, que había empuñado por primera vez la piqueta con más de 50 años, disfrutó de un gran reconocimiento en vida y fue despedido con todos los honores a su muerte. A su entierro en Atenas, en un fastuoso mausoleo que reproduce un templo dórico, asistieron el rey y los miembros del gobierno griego, además de los directores de los institutos científicos del país. Prestaban así tributo a un hombre que, contra viento y marea, había ampliado en 1000 años la perspectiva histórica del mundo clásico.